Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sobrinas, sobrinos, sobrines. Este es Nada más por convivir. En su edición del Día de Muertos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya fueron por el Halloween, Julio? ¿De qué te disfrazaste?
¿Cómo? Pues sí, para estar un poco en sintonía con la administración obradorista, de momia, de vestigio pasado, ¿no?
Y de candidata a gobernadora.
Exacto, en candidata gobernadora, ¿no? Sí, vaya. A ver, yo creo, voy a empezar por aquí, para que me mientan la madre los puristas, ¿no? A mí me parece que una de las cosas divertidas y padres que tiene México culturalmente es que ha logrado juntar la pasión por celebrar Halloween, cosa que yo celebro, festejo, aplaudo, y la tradicional del Día de Muertos, Juan. Sigue. Coexisten, digamos, día con día, espalda con espalda. Habla de nuestra diversidad cultural. Nos echamos, tú y yo no, porque somos gente muy trabajadora, somos obreros de la comunicación, estamos aquí dándole, pero nos echamos la mayoría de los mexicanos un puente bastante largo, agarramos el pomo, recordamos a los muertos, cantamos, combinamos el pumpkin pie, el pie de calabaza con la flor de cempasúchil. A mí me parece muy bien.
Pero y el grito, Juan, y el sí, grito de queremos Halloween.
Ah, el queremos Halloween, ¿no? Hasta ya lo mexicanizamos. J-A-L-S. Halloween. Yo diría que con acento en la I.
En la I, sí, claro. Sí.
Halloween, ¿no? Pero está siendo, Juan, un Halloween. Día de Muertos, francamente triste, ¿no? En fin, se ha festejado, se ha celebrado y todo, pero está muy triste, Juan. Pues Acapulco está devastado, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Está devastado. Las imágenes que van llegando son desoladoras. No podemos ponernos en plan de profetas, pero pues hay momentos en que uno ve eso y cae en la tentación de decir, se acabó esa ciudad, ¿no? Una ciudad de 800,000 habitantes, simbólica, todavía con mucho peso turístico, Juan, da la impresión de que se acabó. ¿Fue culpa del obradorismo? Pues no. Y sí, es decir, nadie puede controlar un golpe de la naturaleza como ese huracán, como Otis, ¿no? Fue devastador. Pero sí queda la sensación, Juan. No la sensación, la certeza de que el gobierno federal primero y el gobierno del estado segundo y el gobierno municipal de Acapulco tercero se han quedado cortísimos, a diferencia, otra vez, de la sociedad civil, ¿no?
Claro. Mira, hay digamos, cosas, como lo decías, pues una calamidad, un desastre de la naturaleza como es este, pues rebasa a todos, ¿no? Rebasa incluso cualquier situación de prevención, ¿no?
Sí, sí.
Pero más allá de lo controlable o lo incontrolable del fenómeno natural, pues están las posibilidades de qué es lo que se puede evitar, ¿no? Y creo que aquí es donde los gobiernos han quedado a deber muchísimo. O sea, evidentemente el municipal, evidentemente el estatal y sorpresivamente el federal. Lo digo sorpresivamente, Julio, porque la verdad que, digo, las catástrofes naturales se nos presentan como de a dos cada sexenio, ¿no? O
sea, sí.
Sí hay. Entonces hemos podido ver a presidentes, a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña, en desastres de esta índole y haciendo lo que se ve que lo que pueden, ¿no? Son momentos muy trágicos para un país, para una sociedad, en donde los presidentes se ven pues, tal cual son, ¿no? O sea, acuérdate tú de Zedillo, pues con sus lentes y ese estilo de nerd, ¿no?
Sí.
Pero y ahí está, pues, pantalones en la tragedia, se veía un poco anticlimático, si tú quieres, en esas, en esas imágenes, pero realmente era lo natural. Recuerdo también a Calderón metido ahí cuando se inundó Villahermosa, también que se fueron ahí todo el gabinete. Y aquí, pues, como que López Obrador, Julio, se queda atrás, ¿no? ¿No? Como que quedó de ver como líder. Porque los presidentes en esos momentos son muy importantes para quienes sufren esa tragedia. En cualquier país, yo recuerdo la imagen, no sé si ya la habíamos comentado, de Gerhard Schröder, que fue canciller alemán cuando se inundó Alemania, cómo salió en una barquita remando.
Exacto.
Tengo esa imagen guardada, pues, en la memoria, porque son imágenes donde los estadistas tienen que dejar todo, ¿no? Absolutamente, su palacio, literal. Y aquí, en el caso de López Obrador, lo vimos estancado en el lodo y no avanzó más, ¿sabes? Entonces, sí, es una. Ha sido una imagen del presidente y una actitud del presidente respecto de los damnificados que realmente lo retrata, pues, pues, como un sociópata, ¿sabes? Alguien que no, que es incapaz de hacer algún tipo de empatía con quien sufre de dolor, con quien sufre una desgracia. Y me parece que en eso, pues, no es importante si se lo van a cobrar o no, Juli.
No, no.
Lo que creo es que le quedó de ver a sus gobernados muchísimo, muchísimo. Sí. Y en el caso del gobierno estatal y del gobierno municipal, pues nos retrata perfectamente por qué son importantes esos puestos, por qué no puedes dejar a la hija de tu amigo como responsable del gobierno,
¿sí?
Que no estaba, quién sabe dónde estaba, porque mira, podrán decir lo que quieras, pero era muy difícil que en tiempos del neoliberalismo y de los tecnócratas nombraran una historiadora del arte como responsable de protección civil.
Así es.
Y claro, ¿cuándo nos enteramos de esto, Julio? Pues cuando ocurre una desgracia.
Sí. Sí, es absolutamente, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada y solo lo hemos confirmado a lo largo de esta semana. Pues, a ver, una cronología así breve, ¿no? Pues, el presidente agarra y ya lo dijimos, se lanza, yo no sé por qué chingados, la verdad. A ver si un día nos lo explica. En coche, o sea, por carretera a Acapulco, ¿no? Como si, yo no sé si quería ir respirando el sagrado olor del pueblo, como decía un...
Sí. O pasar por Tres Marías para echarse unas quecas.
Bueno, también, eso también es cierto. Ahora yo puedo decir al presidente, si quiere le paso unas recomendaciones de Uber Eats o de Rappi, y te las llevas en el helicóptero de las Fuerzas Armadas, Juan.
Mira, qué bueno, porque era capaz de pararse en Chilpancingo a tomarse un pozole estilo guerrero, ¿no?
Sí, es bueno, ¿eh?
Sí, sí, no, sin duda, ¿no? Pero si hubiera grabado un video para recordar a Fox... que le dijo que chinguen a su madre, no sé, todas esas cosas verdaderamente grotescas, Julio, que han sucedido alrededor, ni más ni menos que el presidente de la República y la tragedia del huracán más potente que ha tocado las costas mexicanas.
Sí, 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 un huracán categoría 5 que además se disparó, como hemos comentado, ¿no? Pero, a ver, hay evidencias, Juan, de que, hombre, no iban a poder evacuar Acapulco en el tiempo que hubo, era imposible, pero podían haber avanzado en ese sentido, por lo menos. La comunicación, pues fue un tuit del presidente, ya sé que ahorita está la comentocracia chaira tratando de distraernos de eso. Un tuit, Juan, un tuit. Es un gobierno que dedica cientos y cientos y cientos de miles de pesos a la, estoy poniendo comillas con mis manitas, ¿no? Comunicación. Bueno, pues se dedica a la lambisconería de molécula, al espíritu chayotero de Sabina Berman, a financiar a los moneros de la jornada, pero no llega, Juan, la información que tiene que llegar, carnales. Nos avisaron los americanos, esto va a escalar a categoría 5, hagan esto y esto y esto y esto. Nada. un tuit del presidente, Juan. Un tuit del presidente. Luego viene el fracaso a la hora de, simbólicamente, lo acabas de comentar tú, moverse a la zona del desastre. Sí, es muy importante. Ha habido incluso impresentables como Rudolph Giuliani, Juan, que tuvo un momento que tuvo que festejar cuando los atentados contra las Torres Gemelas. O sea, era un demagogo, es un demagogo y es un horror de persona, pero pues estaba entre los escombros, hablaba con los bomberos, alentaba a la gente, ¿no? Y pues a un alcalde muy cuestionado en Nueva York, pues en ese momento lo quisieron, Juan. Entonces, es otro ejemplo entre muchos, ¿no?
Claro, es que la desgracia, lo que te toca, lo que te queda es la autoridad, porque es la que a la que suelen pedir ayuda, porque es la que tiene recursos económicos, recursos físicos, etcétera. Por eso la gente voltea a ver a al presidente.
Claro.
Realidad que fuere,
entonces,
¿no?
El presidente ausente, ¿no? No apareció, se tuvo que regresar en helicóptero con los zapatos llenos de lodo, se le atoró el jeep del ejército en quién sabe qué camino de terracería negado. O sea, el desastre que ya se ha comentado y que se ha convertido en meme una y otra vez. La gobernadora, ya lo dijiste, hija de su brother, de Félix Salgado, cuya gestión, a propósito, también fue una calamidad en su día. Sí, ahorita vamos para allá, porque Guerrero merece algunos comentarios. Bueno, no apareció tampoco. Subió una foto que, según todos los indicios, era de quién sabe cuándo, para hacernos creer que estaba en la zona del desastre. Un desastre, Juan, absoluto, absoluto. Hablamos ya también de Claudia Sheinbaum, que siguió haciendo proselitismo en Chihuahua y se tardó 24 horas en llegar. Digo, la carga simbólica de las cosas. Pero, Juan, más allá de eso, tú ves las cifras, ¿sí? De las despensas que se han repartido, de los litros de agua potable que se han repartido. Juan, es nada. Son cantidades ridículas, Juan, bajísimas. Es decir, hay también un problema de incompetencia logística que, perdón, tampoco vimos con el neoliberalismo, ¿sí? Tampoco. En esta escala, no. Yo, como tú, veo a toda la comentocracia de Chaira haciendo comentarios disque irónicos sobre cómo la popularidad del presidente no decrece y cómo somos unos carroñeros. Cabrones, es lo de menos. El problema es la desgracia que está viviendo la gente de Acapulco y la falta de respuesta. Luego ganen las elecciones, no hay pedo, de verdad no hay pedo. Aplíquense lo que se tienen que aplicar en exigir que se ayude a la gente de Acapulco, por el amor de Dios. O sea, un poco de decoro, ¿no? Es una cosa verdaderamente terrible, Juan. Pero, y a donde quería ir yo, también es cierto que esto nos ha recordado la situación en la que vive Guerrero desde antes del huracán. Es gravísima. Es gravísima, Juan. ¿Sí? Hay mil problemas, ¿eh? O sea, mil problemas. Por supuesto, Guerrero es un estado con una historia de violencia y de inseguridad y de corrupción y de caciquismo terribles, ¿no? Violencia de los caciques, violencia del crimen organizado y violencia de las guerrillas, que son inaceptables. Pero, Juan, se les ha disparado. La violencia se disparó en Guerrero con Salgado Macedonio en sus días, y hoy en día con Evelyn Salgado está fuera de control. Hay claras señales de que es una tierra, o algo parecido, una tierra sin ley. Esa es la otra cosa que les espera a las personas de Acapulco.
Sí, claro, porque mira, si te acuerdas, un par de días antes del huracán, en Coyuca habían matado 30 personas.
Claro.
Incluidos los jefes de policía. Entonces es verdaderamente la situación en el estado de Guerrero es, si tú ves, bueno, ¿por qué no se corren para Zihuatanejo? Zihuatanejo está dominado por el crimen organizado desde hace años.
Claro.
No ha hecho nada. Entonces, bueno, pues es de veras estas, como bien decían las abuelitas, ¿no? Las desgracias nunca vienen solas, ¿no? En ¿sí? este caso vienen con de la mano de la 4T.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? La administración anterior estaba lejos de ser un modelo, ¿verdad? De eficacia y de decencia. Pero puta, al lado de esto, Juan, o sea, es como si hubieran tenido un socialdemócrata sueco a cargo de las cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Había cierto control con lo que pasaba con el crimen organizado. Esto está arrasado. Y uno se pregunta, Juan, ¿qué va a pasar con Acapulco? A ver, Acapulco estaba ya controlado por criminales, estaba muy en decadencia, Juan. Ese es el tema. Ahora son 800 mil personas y en un estado muy pobre como es Guerrero, pues era un motor de la economía. O sea,
no, va a haber un éxodo de Acapulco inevitable, ¿no?
Yo
¿Y
creo
hasta
que sí.
¿Dónde va a ir esa gente? O sea, yo no creo que Chilpancingo pueda recibir a 200 mil personas, ¿sabes?
No, es que exactamente.
Sí, va a haber este drama humano de, imagínate, todo lo que falta para restablecer escuelas, hospitales, ahorita la cantidad de infecciones y enfermedades que va a haber. Va a ser un panorama, es un panorama muy duro, muy difícil, que requiere de las mejores, de los mejores talentos en el país para rescatar una zona que, Julio, se va a tardar años en levantarse, porque quizás, digamos, hay un suerte de interés chilango. Los chilangos, porque en naciones crecimos, conocimos el mar en Acapulco. Nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, ¿no? Pues los que vivimos en la Ciudad de México tenemos una clarísima inclinación por ese lugar y se acabó.
Se acabó.
Entonces quizás va a ser complicadísimo por muchas cosas que se pueda restablecer un atractivo turístico al respecto, ¿no? Porque queda en la imagen de la gente, pues, un Acapulco devastado y destruido, ¿no?
Y saqueado, ¿eh? Y las imágenes del saqueo, digo, es un tema muy delicado y muy complicado, pero pues tampoco invitan a...
Sí, entonces, bueno, a ver qué sucede ahí, pero sí es un retrato de la parálisis gubernamental terrible. Y concretamente, mira, creo que en eso, aunque no lo digan claramente, pero hay un hilo en el que estamos todos de acuerdo que el presidente no ha estado a la altura de lo que demandaba la desgracia.
Así es.
Leer a Jorge Cepeda, a los que hacen, ahorita hablamos de ellos, a los columnistas de Martí Batres, etcétera.
¡Ay!
Pero todos dicen como que sí, hay algo que el presidente no hizo bien en estar a la altura de la desgracia. Y creo que eso, pues, no es que te lo cobren los votos, ¿no? Porque esto va más allá de eso, ¿no?
Sí, sí.
Al final del día es qué es lo que, cómo vas a pasar, cómo pasa en la historia. Fíjate, el caso de Miguel de la Madrid, que fue un gobierno, pues terrible, ¿no? Le heredó una crisis brutal, etcétera.
Sí, sí.
Pero lo que más se acuerda en el colectivo de Miguel de la Madrid, que no había chamba, monedas devaluadas, una situación terrible. De lo que más se acuerda la gente es su reacción ante el temblor.
Ante el sismo, exactamente. Con el consecuente abucheo en el Estadio Azteca.
¿Por qué? Porque se escondió. Porque rechazó la ayuda internacional, porque no supo dimensionar la tragedia. Por toda esa serie de cosas es como pasó. Bueno, vamos a ver, López Obrador tendrá muchas cosas para la historia, varias y varias, pero una clarísima es esta, su actitud sí, sí. Ante la tragedia.
Sí, 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 absolutamente. Yo creo que además hay una conciencia de eso entre sus simpatizantes también. Lo notas cuando intervienen en la tele y en los tweets y todo lo demás. Hay como una especie de... así han sido desde el principio del sexenio, pero como una histeria para defenderlo y para defenderlo por la vía del ataque a la crítica, que en este caso sí creo que ha sido muy patética. O sea, siempre lo es, ¿no? Siempre es muy patética, pero tiene una cosa ya como de desesperación, Juan. Es decir, es un sexenio, a final de cuentas lo que queda claro es que es un sexenio dedicado a cultivar la imagen del presidente. Y esto ha sido...
Es un narciso, ¿no?
Sí, y esto ha sido, pues, un golpe, yo creo que muy duro para esa imagen. Sí, van a ganar las elecciones. Sí, al rato se olvida. Sí, sigue repartiendo lana y sus grados de popularidad van a seguir siendo altísimos. Todo eso sí, tranquilos. No importa, Juan. La respuesta ante, pues, casi voy a decir, la peor tragedia natural de la historia de México, tal vez, o una de ellas.
De huracanes, sí.
Sí, ha sido calamitosa. Es decir, absolutamente. Y de él... y de todo el morenismo. Juan, aparte de todo, es que sí, la incompetencia acaba por golpear. ¿Sabes quién?
La incompetencia resulta ser criminal.
Así es.
Cuando la ves en este sentido, no es que, oye, en Segalmex, pues se robaron la lana, se robaron las pilas, se robaron el agua, se robaron esto, se robaron lo otro.
Sí, sí.
Eso fue brutal, ¿no? Pero aquí su incompetencia cuesta vidas y cuesta el futuro de cientos de miles de personas.
Sí, así es. A propósito, Juan, se lanzó el presidente otra vez contra la Suprema Corte. Estábamos platicando tú y yo hace rato. Estoy de acuerdo contigo, me adelanto a lo que vas a decir. Creo que la ministra Norma Piña en este caso estuvo desafortunada.
Sí, mira, a saber por qué, si se sintió presionada, si sintió que tenía que salir, si creyó que era una oportunidad de quedar bien o de que no le echaran a la gente encima. Pero creo que había muchas maneras, ¿sabes? De poder colaborar, de poder decir, incluso de ceder parte de su presupuesto y destinarlo, sí, sí, y darlo a las víctimas y decirlo así, pero no entrar en una batalla que ellos mismos y los trabajadores pues hicieron una batalla pues muy justa.
Claro.
Y que la ciudadanía, en muchos de ellos, abiertamente lo compramos como algo justo, algo legal y algo que se merecían y que era un ataque contra sus derechos. Pero bueno, sí, mira, ahí a ver qué pasa, Julio. Vamos a hacer un corte, ¿te parece?
Órale, ¿te parece bien?
Caguamas y todo eso.
Sí, me parece muy bien. Y el recalentado de la cena de Halloween o de
Halloween. Queremos Halloween. Y nosotros ahorita venimos.
Órale.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
No me lo van a creer, bendiciones, pero ya están de regreso sus tíos con Sense. El tope de la cadena alimenticia de la radio mexicana, Julio Patán al habla, y sobre todo el tío Juan Ignacio Zavala. Señor Zavala, ya de regreso, Nada Más por Convivir.
Oli, amiguis.
Oli, oli.
Oli, oli.
Oye, yo estoy un poco desconcertado, la verdad.
A ver, cuéntame.
No hemos recibido llamada de Martí Batres.
Claro, ¿no te dijo nada de que le siguieras golpeando a Harfuch?
Nada. Fíjate que no.
Sí,
pues, a ti tampoco, ¿verdad?
No, tampoco, pero pues sí, a Hernán Yaviri creo que sí les habló.
Parece que sí. Parece sí, que sí. Y parece ser que.
Y duro,
que cumplieron.
Con el poli, ¿eh?
Sí.
Es que ellos le dicen el policía.
¿El policía? Sí.
Y luego dicen que hay clasismo y quién sabe qué. Y a él se refiere como el policía.
El policía, sí. Porque hablan desde la izquierda.
Claro.
Y cuando hablas desde la izquierda te puedes permitir muchas cosas, Juan.
Claro, pues sí, sobre todo cuando atacas a los órganos represores del Estado.
Exactamente. Bien ahí. Sale su parte anarquista, está chido, ¿no? Y que trabajen de manera altruista, hombro con hombro, con un emblema de la izquierda, un hombre prístino como Martí Batres, a mí me parece súper conmovedor, sin recibir un centavo a cambio, ya lo especificaron.
Sí. Digo, malo que estuvieran a las órdenes de un porro, ¿no?
Claro, no, eso sí sería feo, se los criticaríamos muchísimo, ¿no?
Sí, luego se los señalaríamos, ¿no? O sea, decir, oye, ¿qué pasa aquí? Pero no, bueno,
pasa, pero no,
con el Gramsci mexicano, ¿no?
El Gramsci mexicano. Esto viene a cuento, sobrinas, sobrinos y sobrines, bendis, si no se enteraron, porque se filtró un audio donde el camarada Martinov Batres, uno de los enclaves bolcheviques de la cuarta transformación de la vida pública.
El Tovarich Martí.
El Tovarich Martí, es correcto. nombre, la encarnación de la conciencia de izquierda en este país. Yo no sé si estás de acuerdo, Juan. Así. Así se las canto. Bueno, pues supuestamente hay un audio por ahí de él en el que dice que algunos comentócratas, los referidos Hernán y Viridiana, tienen que seguirle pegando a Harfuch, que hay que impulsar a Clara Brugada. Dice, sí, sí, cierto, las encuestas van súper abajo para Clarita, la camarada Brugada.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pero hay que seguir, dice... Hay varias cosas que extraer de ese audio, Juan. Dice, hay que seguir publicando encuestas donde diga que hay empate. Esto no hace quedar muy bien a los encuestadores, algunos. Y remata diciendo, no es que yo quiera desobedecer a la jefa. Esa es la palabra que usa, refiriéndose a Claudia Sheinbaum. Pero se tiene que dar cuenta de que la unidad del movimiento está en juego y la chingada. Juan, y luego dijo Martín, no fui yo, fue inteligencia artificial. Luego ya le pasaron los controles y pues parece que no es inteligencia artificial y que de hecho no es de inteligencia de ningún tipo, más bien, ¿no?
Sí, es pura estupidez, ¿no?
Sí, es pura estupidez, ¿no? ¡Qué oso, Juan! ¡Qué oso! Por todos los costados, ¿no?
Sí, fíjate que... llaman la atención varias cosas, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, lo de el golpeteo interno tan procaz, ¿no? Que tienen ahí, ya se están dando, pero sí. Verdaderamente contuvo, ¿no? Pero también esta suerte de desprecio y de coraje que le tienen a Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque para que tú digas que la señora no conoce... los problemas de división en el partido ni lo que está pasando en la ciudad, pues bueno, significa que la consideras poca cosa, porque gobernó 5 años esta ciudad.
Así es.
Debe ser fundadora de Morena, tan fundadora como Martí. Fue alcaldesa de Tlalpan, fue secretaria de Medio Ambiente en la ciudad con López Obrador. O sea, si ella no la conoce, pues bueno, la podemos criticar de lo que sea, pero no creo que su falta de conocimiento de lo que sea en la ciudad y de su partido en la ciudad sea una de esas cosas. Lo que es, yo pienso, Julio, no sé cómo lo ves tú, yo creo que esto, más allá de Harfuch, es el intento de control sobre Claudia, ¿no?
Sí, por supuesto. Efectivamente hay una, al margen de que eso haya sido producto de la inteligencia artificial. Ay, Martí. Bueno, o no. Lo que sí denota, Juan, es la fractura fuerte que hay en el chairismo, ¿no? Sí, sí. En el morenismo. Porque, a ver, Juan, lleva varias semanas el chairismo recalcitrante tratando de descabalgar a Omar García Harfuch de la contienda, ¿no? Y ahí sí no hay inteligencias artificiales que valgan, ¿eh? Ahí sí. Están los tweets, los artículos, etcétera, etcétera, etcétera.
El nado sincronizado, como dice.
El nado sincronizado, ¿no?
Entonces. Se les llena la boca cuando dicen eso.
Puta.
No, pero fíjate, y luego a mí me da risa porque dicen, no, que los puros. Pues no hay chairos puros, güey. O sea, viven en el.
No.
Yo sí, creo que claro. Que los puros de qué.
Sí, exactamente, ¿no? Sí, es lo que siempre digo, ¿no? ¡No es de izquierda! Digo, cabrón, es el movimiento de Bartlett y Napito. O sea, ¿qué izquierda? ¿De qué están hablando? De Manuel Espino. Esos están desde el inicio del sexenio, Juan, y algunos desde antes. O sea, ¿de qué izquierda pura están hablando? ¿No? ¿Qué ridiculeces son esas? O sea, es Nacho Mier, y síguele contando. O sea, todos vienen del pinche priismo, no todos, pero un porcentaje muy alto del priismo más recalcitrante. O sea, y en algunos casos del panismo.
Y no hablemos también ya de... Espino, Germán...
Pues claro.
Todos empiezan por ahí.
pues cuál izquierda, ¿no? Más, sí. Más el Partido Verde y las aportaciones de el, lo que antes se llamaba el PES, o sea, cristianos, claro, antiabortistas. O sea, ¿de qué están hablando? Sí. Hazte cuenta que estuvieran violentando los logros de la socialdemocracia europea, güey.
Sí, y están diciendo, es que Harfuch no es de izquierda.
Sí, pues, güey.
A ver, o sea, nómbrame tres que sean de izquierda, carnal.
No es ridículo.
Es cierto. La izquierda se acabó precisamente cuando López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo se fueron, sí, del PRI para allá.
Pues sí.
Y cuando obligaron a Alberto Castillo a declinar a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué candidatos ha tenido la izquierda en México en los últimos 30 años, Julio?
Pues claro. Dos.
Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, priistas.
Claro, priistas, exactamente, ¿no?
Que sepa, ¿no?
Bueno, entonces, otro que ya se nos fue.
Cuando hablaba del chairismo radical.
El chairismo radical. Entonces están rasgándose las vestiduras. Compañeros, no se rasguen las vestiduras. Esto es lo mismito de siempre, lo mismito, ¿sí? Pero sí, insisto, Juan, te habla de la madriza interna que está viendo en el morenismo. A ver, se están dando duro desde hace ya tiempo. Es normal, ¿eh? En todos los movimientos políticos, todos los partidos, hay trifulcas internas, grillas y etcétera. Okay. Eso es obvio, ¿no? Y hay facciones y etcétera. Pero voy a citar a mi amigo Pablo Magluf. Lo que pasa es que es una buena frase, la verdad. En el PRD había tribus y aquí hay maras. Esa es la diferencia. Sí,
¿no? Sí. No, pero sí es una absoluta degeneración de la tribu, ¿no?
Eso, totalmente. Entonces, claramente hay una guerra interna contra la designación, no de Harfuch, que sí, de Claudia Sheinbaum, feroz. Está Claudia en una posición muy complicada, Juan. Están tratando de, insisto, descabalgar a su candidato a la Ciudad de México, que además es el que está arriba en las encuestas. Es decir, hay razón en eso. Pero en el fondo están desautorizando a Claudia Sheinbaum. Ese es el tema. Es como su primera gran apuesta después de que recibió el bastón de mando. Entonces, en la conspiración, pues está o Martí Batres o su avatar de inteligencia artificial y toda esta comentocracia de la que estamos hablando. Es una mega madriza, Juan, dentro de Morena.
Sí, 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 sí. Y mira, esa es la que vemos ahorita. Va a haber muchas más, ¿eh? O sea, digamos, esta es ya llamativa porque, bueno, pues es la capital y digámoslo claramente. Más allá de esas encuestas entre Clara y García Harfuch, lo que hay clarísimo también las encuestas es que la ciudad es peleable por la oposición.
Sí, cómo no.
Y en eso sí hay una discusión fuerte, incluso adentro de Morena, porque saben que esto se puede perder. Si la oposición, claro, se pusiera las pilas y ya tuviera un candidato ahorita, ya se hubieran declinado como tal, como suena de Santiago Taboada, a decir ya este es el candidato, ganarían un poquito, pero bueno, ellos como que no traen prisa. Ya incluso dijo Xóchitl que las elecciones todavía falta tiempo.
¿No? Todavía falta. Sí. Pero aún no llevando prisa y aún suscribiendo lo que dice sobre el pasmo opositor, Juan, que es de escándalo. Taboada va haciendo ruidito,
yo lo que veo, lo que veo es que ya está como perfilado, ¿no? ¿Qué es? Y bueno, pues yo creo que eso debería ser claro y tienen que sacar algo muy limpio y rápido porque aquello va a ser una madriza campal en Moreno. Por más que hacen por detenerlo, esto ya rebasó. Y en otros estados va a pasar algo similar, Julio. Cuando hay...
Sí.
Y si hay dos competidores, digamos, en que estén bien posicionados, pues uno se va a salir de Morena y se va a ir con el PRI.
Así es.
Pues, o sea, van a competir. O sea, va a haber un éxodo de morenismo. Eso, y ahí, digo, por el PAN no creo que lo sepa cachar, pero sí los del PRI seguro los cachan, ¿eh?
Sí, el chapulineo ahora en sentido contrario, pues, ¿no? Es. De regreso a la matriz, a la nave nodriza. Sí, claro, absolutamente. Ahora, este audio de Martí Batres, Juan, y creo que hay buenas razones para pensar que sí es él, Picarón, ya cuéntanos.
Díganos, ¿a quién le diste
tu pillándote a la jefa de gobierno, a la ex jefa de gobierno?
Y que nos diga quién muchacho. Es Dani. ¿Qué tal las instrucciones?
No te saludo, Dani. Pasó, Dani. Estamos esperando la llamada de Dani.
El depósito.
Sí, la transferencia. Ya no sean así, cara. No sean díscolos. Bueno, hay tantas cosas que se denotan ahí. Por ejemplo, Juan, la idea que tienen en el chairismo oficial de cómo tiene que ser la comentocracia chaira. Es decir, sí los ven como una cosa a su servicio,
No, bueno, absolutamente.
Así, digamos, claramente. Entiendo la indignación de Hernán y de Viridiana cuando salió ese audio. Entiendo que traten de desmarcarse, pero más allá de lo que tenga de cierto o no, pues habla de cómo se ve en el oficialismo a las personas que opinan en favor del oficialismo. Eso es lo que son, Juan. Es terrible.
Así es. Sí, pues es una visión, pues la visión que tienen, pues, pobrísima, de o eres Lord Molécula o algo similar.
O una cosa parecida, efectivamente. El otro día que Lord Molécula se aventó la calaverita.
Y son de esas que hasta el presidente le dan pena, ¿no?
Hasta el presidente le dan pena. Así te quedó padre, güey. Cámara, bueno, pues a lo que sigue, ¿no? Hijo, qué vergüenza, güey. Qué cosa tan indecorosa, ¿no?
Pero bueno, pues es efectivamente, como dices, cómo ven ellos a los... y cómo califican la opinión de cualquiera, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Entonces, ese fue como el segundo gran tema de la semana, digamos, ¿no?
Sí, pero eso ahí sigue, Julio, porque, digamos, incluso, pues se supone que este lunes iban a tomar una decisión respecto de los candidatos, ¿no?
Yes.
Por cuestión del género. Y la otra, lo aplazaron hasta el 10 de noviembre. Y la otra es de esa llamada de Martín, donde dice, bueno, no, es que hay que darle a Omar para poner a Clara por la cuota de género. Por el asunto
por la género. Cuota de género, exactamente.
Y entonces tenemos ahí la visión que tienen ellos, ¿no? De las acciones afirmativas, como es la de pon mujeres competidas en una elección competitiva, o tienes que poner a mujeres. ¿No? Pues ellos lo ven porque es Clara Brugada, se nos olvida, pero Clara Brugada fue alcalde de Iztapalapa por Juanito.
Así es, exactamente.
Ahora va a ser Juanita.
Sí, Juanita, sí. Hay que decir, Juan, que en efecto hay pues bastantes indicios de que no hizo un mal papel en muchos aspectos, Clara Brugada.
Bueno, o sea, ¿cómo están haciendo su elección interna? Pues es un cochinero, man.
Es un porquerillero absoluto, ¿no? Entonces, y la otra cosa, Juan, es que ya lo medio lo apuntamos, lo otro que vale la pena comentar del audio es el uso que se hacen de las encuestas, cabrón. O sea, dice, hay que seguir sacando encuestas donde diga que están empatados, cuando acaba de decir que ya le llegaron las encuestas que dicen que tiene una ventaja amplia García Harfuch. Entonces, sí. Sí, hombre, obviamente hay encuestadoras de muchos niveles, ¿no? Y hay muchas que no se prestan a enjuagues ni nada. Pero ojo con esto, Juan, el uso de las encuestas patito, o las que tú quieras, pero de las encuestas, como herramienta de propaganda. Ese es claramente lo que está diciendo la versión cibernética de Martí Batres. Cuidado, se difunden muchas encuestas que, pues, sí, pretenden alentar el voy a usar un espantajo de expresión, alentar el desaliento entre los votantes opositores, ¿sabes? Dar la sensación de que esto ya está resuelto.
Sí, de que esto ya, pero bueno, pues ahí te digo, creo que es clarísimo también cómo esto, ojalá sea así, pues se perfila una buena competencia en la Ciudad de México.
Sí.
Y no sabemos pues qué tanto van a ser estos señores de Morena, pues, un candidato, el que traigan, van a salir golpeados.
Yo creo que sí. Sí. Sí, entonces, porque bueno, pues esto ha sido muy.
Ya, a ver ahí qué pasa en otros, en otros lugares, Chiapas, Puebla, etcétera. Pues va a haber también este tipo de situaciones. Y en los partidos es muy complicado, Julio, manejar todos estos pleitos internos, ¿no? Necesitan muchos canales, una institución fuerte, etcétera, que Morena no está listo para eso.
No, porque por supuesto.
Todo
no
ha dependido de un solo señor, del señor López Obrador.
Exactamente. Y ahí hay la siguiente cosa. Es decir, lo que no controla el presidente desde todos los puntos de vista, incluido el punto de vista, digamos, de la comunicación, que es un poco lo que sucede aquí con Martí Batres, es, bueno, cuando lo controla el presidente es un desastre, pero cuando no lo controla es más desastre. O sea, lo que notas, Juan, es que en el momento en que baja la toma de decisiones del nivel del presidente, es un páramo. O sea, no hay nadie que sepa hacer nada, se pelean, se contradicen, son inoperantes, van contra la ley, se quedan atorados en los tribunales, ensucian la imagen de Morena, que no es que sea precisamente transparente. Es más o menos como la del lodo que estaba debajo del Jeep ahí en Guerrero.
Así es, pues es que es esa imagen, es el lodo, el presidente y el ejército. Esa es la imagen de un gobierno, ¿no?
Sí. Entonces, sí se van a dar duro. Y pues mira, Juan, yo diría, podríamos hablar de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Ok, de la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Cuál? Es decir, sí empieza a ser ya más que preocupante, desesperada la situación de la candidatura presidencial de la oposición. Y pues empieza a verse que las opciones de contrapesar a la llamada cuarta transformación, pues pasan por lo local, por las cámaras y por otros lugares, ¿no? O sea, no entiendo qué ha pasado con Xóchitl Gálvez, que iba con tanto brío, es difícil de entender. Yo no sé si está boicoteada por las estructuras de los partidos, yo no entiendo qué es lo que pasa. Pero
no entiendo ni siquiera por qué sigue en el Senado, no vaya.
Sí. O sea, es rarísimo, ¿no? Sí. A mí me parece muy, muy difícil de entender. Sí. Pero lo que por lo menos hay que decir es que, lo has dicho tú ahora, hay pelea en otros niveles, ¿eh? Es decir, efectivamente la Ciudad de México es ganable para la oposición. Ya lo ha sido en otro sentido, no la jefatura de gobierno, pero las alcaldías, la cámara local, etcétera. Y pues esa pelea se puede replicar en los estados y en las cámaras, ¿no? Que es donde supongo que vamos a acabar viéndola.
Bueno, pero fíjate, hay estados, está Guanajuato, está Yucatán, etcétera, donde, bueno, va a haber, ahí yo creo que el PAN puede ganar, en esas dos las puede retener.
Sí, yo también.
Creo también que en muchas ciudades puede hacerlo. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo con Harfuch, Brugada, y ya. Pues creo que, como lo decíamos hace rato, el caso de Taboada, que ya claramente se perfila, pues es que lo relevante son los liderazgos locales, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Es un contrapeso muy importante y sobre todo, Juan, bueno, pues hablamos del caso de Guerrero en el sentido negativo, ¿no? Cómo los liderazgos, los gobiernos, pues, son de un enorme peso cuando no hay uno local, pues pase. Pero pues la pelea en este momento puede cambiar la candidatura de Xóchitl Gálvez y puede pasar algo, pero cada vez se ve más distante eso, ¿no, Juan?
Bueno, y está duro también, a ver, ahora sí, pues a Movimiento Ciudadano, que se les está haciendo bolas el engrudo con Samuel, bueno, ¿no? Pero que también es una candidatura que se asoma, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué irá a pasar, no? Igual se pone duro un pleito por el segundo lugar, ¿no? Entonces va a ser así como
ridículo. En una de esas.
Esperemos que esto, en serio, que hay que aprovechar esta golpiza que se da en Morena, estos momentos pues ríspidos de pleitos duros, para que la oposición se pueda colar de alguna manera, ¿no? Pero esperemos ahí, pues quién sabe qué estén viendo, a lo mejor pues, están analizando la situación. Pero pues como que se les lleva mucho tiempo en la analizada, ¿no?
Sí. O sea, dejen de pensar, ¿no? Dejen de pensar un ratito.
Como decía el dicho, si quieres vivir días felices, hazte pendejo y no analices.
Exactamente, ¿no? Aquí ya saben que siempre citamos a los
clásicos. Sí.
Aquí no nos distinguimos por las conversaciones técnicas, ¿verdad, Juan? En todo este marasmo de la madriza chilanga, ¿no? Y ante la pesadilla de Acapulco, que está lejísimos de resolverse, A propósito, la promesa del presidente que en diciembre ya vamos por el amor de Dios, ¿no? Después nos hablan con la payasada de que la sacamos de contexto, por favor. En medio de todo eso, Juan, hay unos números de Pemex, a mí sí me llamaron la atención, que son de escalofrío. Agarramos una petrolera en deuda, le pusieron a un ingeniero agrónomo, ¿sí? Y está amenazando con llevarse de corbata las finanzas públicas completas. Es una locura.
Todo, ¿no? O sea, digamos, pero es parte de esta idea mítica del presidente sobre Pemex, ¿no?
Sí.
Y todo el dinero que se ha ido ahí, entonces cuando dices, bueno, ¿para qué quieren los fideicomisos si nada más están tirando el dinero a la basura? Pero mira, Julio, hay una cosa que tú sabes bien. El tiempo es un tirano.
Es implacable.
Es implacable y esto se está acabando. Saludos a nuestro hombre en Brasil, a nuestro sí. público en Berlín, en Tokio, en Holanda, ¿no? Que está lleno de fans y nada más por convivir.
Claro.
Y pues nos escucharemos la semana que entra, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé si Holanda, se dice en los Países Bajos.
Ah, así es, así es.
Es que se me van a ofender. Sí, nos oímos la semana que viene. Vamos a estar pendientes de la madriza varillazos aquí en la Ciudad de México.
Sí, yo les recomiendo palomitas, sí.
Sí, exactamente. Yo les recomiendo palomitas, cerveza fría y disfruten del espectáculo, ¿no? Porque
así es. No son luchas en lodo, ¿eh? Son, como dices, varillazos a morir.
A morir, o sea, con todo, espero que nos llegue la llamada del compañero Batres, ¿no?
De Dani.
¿Qué onda, Dani? Pues no todos son Hernán y Viri. O sea, nosotros estamos más cerca de la jubilación.
Sí.
Esto fue nada más por convivir, señor Zavala. Vámonos.
Vámonos, Julio. Vámonos.
Abrazitos.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.